Arturo Imas. Será entrevistado por el licenciado Marco Antonio Samaniego, Charlín Curiel y Socorro Acevedo.
Bien, ¿puede dar su nombre, por favor?
Mi nombre es Arturo Imas Rosas. Actualmente soy gerente ahora del Instituto Mexicano de la Radio Estéreo Frontera. Y anteriormente llegué a Tijuana como encargado de la subdelegación regional de la SEP, para posteriormente ser subdelegado, delegado y posteriormente delegado de zona de la propia Secretaría de Educación Pública de 1988 a 1983, 78 a 83. En 1983, a mediados de noviembre, fui invitado a participar como subdirector general del Centro Cultural Tijuana hasta mediados de 85. Y en 1985, también en esas fechas, me hice cargo de la Estudio Radio.
¿Y cómo es esa invitación a ISA?
Bueno, este estuvo muy interesante porque, siendo yo delegado de la Secretaría de Educación Pública, delegado de zona en Tijuana, tuve el privilegio, fue además de esa forma, de ser pues básicamente el brazo ejecutor e impulsor de la primera Feria de Historia Tijuana-San Diego que se dio en esta región, con la participación del sistema educativo de San Diego y de la UNAR, de San Diego State, donde se formaba el comité que creó y abrió la participación de estudiantes mexicanos en esta Feria de Historia. La primera Feria de Historia se celebró en 82. Y estábamos un poco temerosos al principio, porción que había las diferencias tan notables que hay entre una cultura y la otra. Entonces decidimos y se decidió que se iban a hacer premiaciones por separado. Se iba a premiar a los mexicanos entre los mexicanos y a los americanos entre los americanos. Y la exposición que se hizo con base en esta primera feria, pues los muchachos mexicanos se la llevaron, pero impresionaron a todo el mundo por la calidad de sus trabajos, por la calidad de sus presentaciones y por creatividad que manifestaron. Entonces esto le dio una característica muy especial y los trabajos fueron de tan buena manufactura, especialmente maquetas y una serie de cosas, que solicité yo entonces al Centro Cultural, que apenas estaba en ese periodo de indefinición, si iba a ser de la Secretaría de Turismo o si iba a ser de la Secretaría de Educación Pública, la posibilidad de montar una exposición con estos trabajos que habían hecho sobre la historia de la región los muchachos de secundaria de Tijuana. Entonces me autorizaron un espacio y monté esa exposición con el auxilio de maestros muy entusiastas y de alumnos. Y estuvo durante 2 meses, inclusive hicimos un audiovisual muy caserito, que obviamente no había un proyecto museográfico ni nada por el estilo. Pero fue una exposición interesante, fue la primera que se montó en el centro, creo que la única sobre la historia de Tijuana que se ha montado hasta la fecha. Hasta donde yo me acuerdo no se ha montado alguna otra, no sé si tú te recuerdas. Yo creo que no, fue la única que se ha montado sobre la historia de la ciudad, con una serie de maquetas y cosas. Esto fue a más o menos durante 1983. Y posteriormente vino la inauguración de la primera sesión del SECUT, que fue los tesoros del Templo Mayor. Y vinieron a hacer el montaje gente como Mario Vázquez, creo que fue el responsable, el museógrafo, desde la Ciudad de México, y presentaron aquí en el centro exposición. Esta fue yo creo que en el segundo semestre del 83, si mal no recuerdo. Y por supuesto vino Eduardo Matos, hubo conferencias, hubo una serie de cosas muy interesantes ahí. Fue el inicio ya de apertura del centro para el montaje de exposiciones y de una serie de obras importantes que se estuvieron trayendo a partir de esa fecha y durante los años siguientes. Pero ese fue el gran inicio, ¿no? El primero fue el de la historia de Tijuana, que pasó un poco desapercibido porque el centro estaba muy desvinculado de la población. Se seguía viendo como una obra ajena, una obra que había traído del centro del país, una obra de la gente del DF que la había hecho en Tijuana, pero no se veía la participación de la sociedad tijuanense en las actividades del centro. Inclusive los primeros directores, primero fue este muchacho Ricardo, ¿cómo se llamó? Fue en un principio. declaraciones.
¿De qué subsecretario de Educación aquí en Jalisco?
No, de Casa Redondo. Era un agente de la señora López Portillo.
Ah.
Fue el que produjo el primer audiovisual del pueblo. Creo que era Ricardo Redondo o Ricardo, no me acuerdo quién. Este amigo cometió un error, vivía en San Diego y hizo declaraciones en San Diego, en el periódico de San Diego, de que Tijuana era una ciudad sin cultura. Obviamente los tijuaneses se lo comieron vivo, pero vivo. Un error político de tamaño manufactura fue grave para él. Entonces, al término del periodo presidencial de López Portillo, pues el amigo no tuvo más que renunciar porque no podía quedarse ya aquí después del escándalo que promovió. Posteriormente, inclusive para la inauguración fue invitado Rodolfo Smith Huber, que fue él había sido el director del Centro Alfa de Monterrey, que también tenía un cine planetario, comentar ya todos los pasos finales para la inauguración del centro. Posteriormente sale Smith Huber porque él tenía un compromiso temporal y cuando le entregan las instalaciones del centro a la subsecretaría de la Secretaría de Educación Pública, el subsecretario era Juan José Bremer, nombra a Rodolfo Pataki director del centro y al mismo tiempo lo nombra director del programa cultural de las fronteras. Fue cuando después de la exposición y después de lo de
historia,
la historia
de
y la de nuestras maquetas, la modesta, la chiquita, y después de la gran exposición de los tesoros del Templo Mayor, pues nos habíamos vinculado ya por algunas razones y finalmente mejorar el centro. Yo traía un gusanito desde hace muchos años, cuando era jovenazo, muy jovenazo, tenía yo 17 años. Me tocó trabajar durante 4 años en la construcción del Museo Nacional de Antropología en México. Ahí montamos, hacer maquetas y terminamos montando 20 y tantas salas en un equipo de trabajo impresionante con una labor muy atractiva. Eso me dejó clavado ahí un virus en este terreno y cuando vi la posibilidad de dejar un poco los problemas escolares y los líos sindicales de los maestros y toda la estructura administrativa de la SEP para volverme a incorporar este mundo mágico de la cultura, pues no lo pensé dos veces. Entonces acepté la oferta de Rodolfo y empecé a colaborar con él. En función de lo que sería el nuevo el Centro Cultural Tijuana.
¿Ese era el nombre Centro Cultural?
El nombre originalmente se le conocía como el Centro Fonapaz. Uh-huh. Y después el Centro Cultural Tijuana. Y el sobrenombre y el apodo siempre ha sido La Bola. Difícilmente se le va a quitar el apodo de La Bola. Yo creo que es un buen apodo. Es un mecanismo de identificación muy rápida, de muy fácil referencia por las características del planetario. Y le dimos sentido al planetario, porque originalmente iba a funcionar como planetario, pero pues realmente nunca fue planetario. Es decir, ha funcionado como cine. Por eso le pusimos la palabrita de cine planetario.
¿Recuerda en qué fecha entra a laborar ahí?
Yo entro a mediados de noviembre de 83. Y Rodolfo Pataki debió haber entrado durante los primeros meses de 83.
¿Y quién estaba cuando?
Estaba Rodola Smith Huber, perdón. Era.
¿Sí recuerda cuál era la función de cada uno de ellos? ¿En qué departamento?
Bueno, Smith Huber era el director.
Ajá.
Estoy hablando nada más de directores. No me acuerdo el nombre de Smith Huber, creo que era. No sé si usted lo tiene por ahí en sus notas.
Por ahí en
abril. Sí, Smith Huber estuvo 6 meses, le tocó a él nada más el proceso de inauguración. Fue un compromiso que le pidieron, según él me lo platicó posteriormente, una plática que le pidieron que era a cargo de esto porque había que inaugurarlo, había que terminarlo, había que integrar esto. Al otro señor no se le quería en Tijuana, al primer director, a Ricardo, por sus brillantes declaraciones. Uh-huh. Y entonces este cuate vino como bateador emergente.
El segundo
que fue Smith Huber. Es que él tenía compromisos en Monterrey, él era el director del Centro Alfa, que también tiene un planetario y tenía un centro cultural, y se regresó, y entonces fue cuando ya finalmente se decide que el centro es para la Secretaría. Este dilema habrá tardado unos 3 o 4 meses.
¿Y
los años de 83 en el nuevo régimen. No se sabían muchas cosas como cualquier inicio de administración y se especulaba mucho que si mismo o se iba para educación pública. Parece ser que la vocación del centro era originalmente turística y turismo no quiso meterse en el, la Secretaría de Turismo no quiso meterse en la bronca de administrarlo. Yo creo que por las que han tenido por el centro de convenciones de Acapulco. Pero no, yo no quiero saber nada de esto. Eso es lo que se decía entonces. Y la Secretaría lo asume, la Secretaría de Educación Pública. Y se integra el nuevo Consejo de Administración. De hecho, no hay ningún cambio. Esta empresa, que es una sociedad anónima, un organismo, una empresa de participación estatal mayoritaria, fue constituida desde antes. Ahora, esta empresa no es la dueña del centro, es la operadora del centro. No es la dueña del, ni del inmueble ni de los edificios. Yo creo que ahí hay un vacío jurídico que sería interesante revisar, porque esta empresa simplemente opera las instalaciones del centro. El centro es el gobierno federal, lo construye el gobierno federal
a través de dependencia,
pero no a través, o sea, fue a través de un organismo que desapareció.
Una pregunta con respecto a Fonapaz. O sea, este era un programa nacional que tuvo otros establecimientos en otras partes del país con características semejantes, o este es un caso.
No, Fonapaz es un programa nacional. Fonapaz, hasta donde yo recuerdo, era un programa que manejó la esposa del presidente López Portillo, doña Carmen, mediante la cual ella absorbía o recibía los beneficios de las INES y todos los artículos que eran decomisados en las aduanas mexicanas. Eran rematados y vendidos, y con esos recursos se integra este fondo, que era Fondo Nacional de Actividades Sociales, alguna cosa así, son las siglas de Fonapaz. La acción cultural que le da la señora a nivel nacional promueve la creación, básicamente, yo te diría, de todas las casas de cultura del país, de las principales ciudades del país. A través de estos recursos se destinan a fortalecer todo esto. Y hay una participación muy de la señora en las actividades culturales del país. Sobra conocido la pues casi virulencia con que la señora López Portillo se mete de lleno a la promoción cultural. Y el Centro Cultural Tijuana parece ser que unió binacional que se celebró entre el entonces presidente López Portillo y el presidente Carter, con la idea de crear un centro binacional en la frontera para fortalecer las relaciones culturales, turísticas y de amistad entre los dos pueblos. Este proyecto se forma conjunta, se hizo el acuerdo, se publicó, debe estar en los medios, esto habrá sido más o menos a mediados del régimen.
¿En el diario oficial?
Debe estar en el diario oficial o en prensa nacional, en alguna de las visitas que hizo Petillo Washington. Se anunció la creación de un centro de este tipo por parte de los dos países. Estados Unidos finalmente parece ser que dijo que no. Pero México ya había iniciado el proyecto. Por ahí se comenta que se iba a hacer eso, pero empezaron a verse las presiones y la relación. Yo creo que aquí fue clave esto, ¿no? La relación del presidente con el entonces gobernador fue un factor decisivo que permitió que la inversión se hiciera en Tijuana mientras le asignaban los terrenos para edificar el centro. Fonapaz iba a participar con la construcción de la obra. Finalmente se toma la decisión y se empieza a hacer aquí, pero muy desvinculada de la ciudad. Es decir, se veía la obra, se veía Fonapaz, pero ¿qué es eso? Empiezan a construir la bola y ¿qué es eso? Nadie sabía nada. Se hablaba de un centro turístico, Fonapaz, se manejaba mucho que era un centro de convenciones, pero la gente no estaba muy informada de qué es lo que era eso, hasta que ya fue tomando más en forma la obra.
¿Se incorporaron a Fonapaz las casas de la cultura ya existentes en otros lugares, o también se construyeron establecimientos, se iniciaron?
Yo creo que donde no había posibilidades de ocupar algún espacio, se construía en muchas ciudades, pero básicamente se trataba de buscar lo que ya existía, y a través de Fonapaz se le inyectó recursos y una serie de cosas para constituir de una forma más formal y más sólida las casas de la cultura. Bueno, no existía ni en Mexicali ni en Tecate ni en la casa de la cultura. Es con los aportes de Fonapaz cuando se hace. A lo mejor en Mexicali sí, pero en Tijuana no.
Pues la es del 77, no me acuerdo. Pero en el 77 se convierte en casa de la cultura.
apoyen a...
Ajá, ok.
Ahora, creo que sí hay inversiones en otros países, en otros lados, pero no sé.
Ok.
Cuando estaba usted, ¿sí sentían cierta relación con el FONAPAS todavía? ¿Estaba?
No, ya no.
El programa al terminar el sexenio López Portillo,
desaparece.
El programa desaparece, ¿sí? Que es lo que le sucede a varios programas seccionales.
Entonces ya cuando entró usted, ya fue una paz,
No, ya pues.
¿Desde cuánto tiempo atrás sería?
Pues el periodo de López Portillo termina el 1 de diciembre de 82. El centro se inaugura un par de meses antes, en octubre. Con el nacimiento desaparece totalmente la función de FONAPAS, ¿no? Y las cosas así se quedan quietas. Después se creó de FONAPAS, surgió la otra, creo que surge el NIF como consecuencia de FONAPAS. Cada sexenio cambia de nombre.
Una de las preguntas sería, James, en el momento que está usted, ¿cuál va a ser la relación con otras instituciones? Yo por aquí tengo lo del Patronato de Promotores de Voluntarios, y está lo del NIF.
Bueno, en ese momento no existía nada de eso. El FONAPAS ya había dejado de existir. Uh-huh. El Patronato de Promotores Voluntarios no existía.
Tampoco.
El DIF básicamente no había nacido todavía.
¿Y el Programa Cultural de las Fronteras?
El Programa Cultural, ahí es donde hay una vinculación. Porque Rodolfo Pataki era director del centro y director del Programa Cultural de las Fronteras al mismo tiempo. Esto favorece mucho al centro porque le permite canalizar una gran cantidad de recursos en términos de difusión cultural, en términos de canalizar recursos y dinero para montaje de exposiciones, para el fomento del cineclub, para el fomento de una serie de cosas. Y lo más importante, permite canalizar recursos para terminar el teatro. El centro cultural termina inconcluso. Se terminan dos de los tres, yo creo que constaba de cuatro elementos. Era el cine planetario o el planetario, era el museo o la sala de exposiciones, el edificio principal, teatro al aire libre, y había la sala de espectáculos o el teatro. Lo que no se hace es el teatro al aire libre y la sala de espectáculos.
¿Cuál era el objetivo del Programa Cultural de las Fronteras?
El Programa Cultural de las Fronteras surge como una... Bueno, le voy a platicar un poco antecedentes. Durante la campaña política de Miguel de la Madrid, se lleva a cabo por primera vez en una campaña política una reunión de inteligentes, perdón, de intelectuales. Se juntan los inteligentes del país, los intelectuales del país, en un foro que se arma en el Cortijo San José, en la ciudad de Tijuana, curiosamente de Tijuana, por las alegatas que se manejaban entonces de los programas de Desnación, del Pérdida de estereotipos que estaban manejando mucho en el centro del país. Entonces se organiza aquí por parte de lo que era el IEPES Nacional del PRI una conferencia en San José y se invitan a los intelectuales más connotados del país durante la campaña Miguel de la Madre. Entonces a nosotros nos toca participar, y me toca participar recibiéndolos como funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Entonces sí se podía vincular muchas de las acciones de Estado con las acciones de las campañas políticas. Me toca recibir y atender a muchos de ellos, aparte eran pues gente que trabajaba en la propia Secretaría. Y se arman una serie de anécdotas, los hoteles se llenan, los mandan a un motel de paso, muchos estaban verdaderamente indignados, otros estaban muy entusiasmados.
Bueno, entusiasmados, ¿a qué les llega?
En total que ahí se arma un jaleo con toda la cuestión logística y finalmente a todos los sacan del hotel de paso y los van a meter a otro hotel más más pro. Se lleva a cabo esta reunión y de las conclusiones de esta reunión surge el Programa Cultural de las Fronteras. Es decir, los intelectuales del centro del país siendo en que había una pérdida de identidad en la frontera norte del país. Y ese fue un concepto clave que se manejó durante todo este proceso. El único que negaba esto era el único que tenía elementos para hablar, que fue Jorge Bustamante. Entonces Jorge Bustamante dice, no es cierto, señores, no tenemos ningún problema de identidad, al contrario, la identidad de la frontera se refuerza porque la permanencia de lo extranjero es cotidiano y se forma un mecanismo de, en cambio, lo extranjero en el centro del país está mucho más idealizado en términos de llegar a ser, en términos de intención. Entonces hay mayor defensa de identidad, aunque manejemos dólares y aunque tengamos la, es más fuerte la pérdida de identidad en algunas ciudades del centro del país que en la frontera norte del país. Total que pues no aceptaron esta polémica en ese entonces, y eso permitió que el gobierno canalizara una gran cantidad de recursos del gobierno federal para el fomento de la identidad nacional en la frontera, un programa fundamentalmente político, de política exterior, para tener un freno en nuestras propias fronteras con la penetración cultural básicamente norteamericana, que no se da aquí, pues los medios masivos es una forma mucho más intensa, pero pues entonces se pensaba un poquito así como en el siglo pasado, ¿no? Era medio romántico decir eso y era importante decirlo en la frontera. El caso es que esto permite inyectar recursos y de ahí se deriva la creación del Programa Cultural de la Frontera. Ya estaba el FONAPAS, ya estaba el Centro Cultural. Se crea el programa, se le inyectan recursos para que empiece a generar una serie de acciones culturales a lo largo de toda la frontera norte. Y después se incorpora a la frontera sur. Al propio Rodolfo Pataki manejaba los dos. Entonces eso le permitió al centro ser el receptor de una gran cantidad de proyectos de difusión, de promoción, de capacitación cultural, periodismo cultural, de una serie de cosas. Entonces, esto ayudó mucho a la consolidación del centro durante los primeros 4 o 5 años.
¿Y de ahí que el colegio inclusive participe entre el Consejo de Administración?
Y el colegio participa en el Consejo de Administración, porque fue precisamente en esa época cuando se creaba Cultura de las Fronteras, cuando Jorge Sá da a conocer los primeros descubrimientos de su investigación sobre identidad. Dice, no es cierto, aquí no hay de esto, pero qué bueno que surge un programa cultural de las fronteras, porque nos permite fortalecer esa identidad, ¿no? Y no arriesgarla en el futuro. Entonces Jorge apoya todo esto, porque también son recursos que se van a inyectar en el terreno cultural. Siempre se había manejado los recursos destinados a la cultura como algo complementario o algo si me sobra, ¿no? hay cosas más importantes. Entonces siempre ha existido esa visión del gobierno central o de los gobiernos sobre la importancia de la cultura como un elemento consolidador. Y esto desde el punto de vista como político están muy cojos. La única forma de sustentarlos adecuadamente es a través de proyectos culturales. Pero la cultura siempre es el patito feo del presupuesto. Y de repente pues empiezan a abrir un poco ese patito feo. No mucho, pero un poquito. Esto es el resultado de la incorporación del SECUT.
¿Y a raíz de ese programa no surgen otros programas?
No, porque este programa básicamente es el programa de los mayores recursos que se aportan por parte del gobierno federal y que trata de cumplir o de abrirse a todas las áreas. Y el programa no hace cosas, el programa simplemente financia a las gentes que quieren hacer cosas. Si no es un programa ejecutivo. El programa Cultura de las Fronteras era un programa fundamentalmente de promoción y de apoyo. Tenía un bloque de 16 gentes a nivel nacional. Básicamente era una cuestión administrativa, ¿no? Ellos generaban recursos y entregaban recursos a diferentes instancias para que se promovieran acciones culturales.
¿Y entre el
SECUT
como una plataforma?
Y el SECUT se considera plataforma. El SECUT fue un receptor de muchos esfuerzos, de muchas organizaciones y de muchos grupos, instituciones, en la presentación de muchos proyectos culturales. Y, por ejemplo, el programa fue el gestor de CAPSE para cursos para que se terminara el teatro. Y el teatro fue el gran proyecto del SECUT durante todo 84, y finalmente se inauguró en principio de 85, porque quedó nada más, lo que se hizo fue la mitad de la obra negra, de la cimentación y parte de los muros. Pero faltaba terminar, o sea, todo lo que se hizo la cimentación, los muros, el foro, se terminó el techo de la sala, pero faltaba terminar todo el foro, de alta, nomás quedó trunca, del foro con todas las cuestiones técnicas y todo lo que había ahí alrededor, y abajo pues todo lo que era camerino, toda la infraestructura de apoyo y por supuesto todas las instalaciones, agua, energía, todo el sistema de iluminación, tramoya, etc. obviamente los recursos no alcanzaron, como siempre, y pues se quedó trunco muchos proyectos del propio foro. El foro iba a ser movible, no pudo ser movible, iba a tener de trampas hidráulicas y una serie de cosas que pues, fue muy difícil poderlas montar. El aire acondicionado, pues, se tuvo que comprar un equipo de mediana calidad con muchos problemas, ruidoso. La tramoya fue muy primitiva también, fue muy mecánica, no se incorporaron los elementos más modernos de la tramoya contemporánea y pues fallaron algunas cosas, algunas trampas de sonido, las consolas no llegaban, en fin, hubo que hacer todavía muchas adaptaciones posteriores al teatro, ¿no? Pero yo creo que el teatro es uno de las estructuras que han operado en casi muy eficiente como promotores de cultura. Al principio, evidentemente, el centro sí tenía una vocación un poco buscando la excelencia de la presentación de estas cosas, muy desvinculada de la comunidad, muy vinculada con el centro. Creo que era por razón natural de las características del programa Cultural de las Fronteras y, por supuesto, por la centralización tan excesiva que ha existido en este país. Y la centralización o el centralismo cultural también es una realidad. Todas las decisiones, toda la concentración del trabajo y del desarrollo cultural y creativo de México se concentraba en el centro. Había algunos esfuerzos aislados en Monterrey, otros en Guadalajara, pero en Puebla, en Jalapa, que son ciudades conocidas por ese afán de poderse culturalmente. Y creo que ahora con la participación y con los impulsos que dejó el Programa Cultural de Fronteras y los recursos que se invirtieron en diferentes regiones, esto ha crecido de una forma importante, porque ahora ya son las comunidades las que están participando activamente en esto. Pero al principio fue muy bien, y esas eran las discusiones que yo tenía con Rodolfo, ¿no? Mientras yo insistía en la mayor vinculación del centro con la comunidad. Yo era su director general. Rodolfo insistía mucho más en la excelencia de la presentación y de la característica. Yo quería que entraran todos, y él no. Dinamismo en el montaje de exposiciones, montábamos alrededor de. En un año y medio se montaron como unas 28 o 30 exposiciones. Las más importantes obviamente fueron la primera formal, que fue la del templo, el templo mayor, el Oro de Colombia. Esas fueron las dos desde el punto de vista que más recuerdo. Y hubo muchísimas más sobre diferentes temas, artes, pintores, artistas.
A nivel nacional.
Y se abren para los expositores locales, especialmente en el terreno de la fotografía. Había una disposición muy crítica en cuanto a la calidad de los trabajos que se presentaran en el centro. De aquí se derivaba esta política de excelencia.
¿Quiénes eran parte precisamente de seleccionar?
Pues básicamente éramos el director Rodolfo, era el curador del encargado de producción, que es un museógrafo, era un museógrafo Constantino Lameida, un tipo muy talentoso, un creativo, pero muy talentoso, como buen artista, por supuesto. Yo participaba y participaban algunas otras gentes, pero realmente era básicamente entre Constantino y los dos.
Sí.
No. Yo a Constantino lo conocí porque trabajamos juntos en antropología en México hace muchos años. O sea, ya. Y a casi toda esta gente yo la conocí en mis juventudes, pues ya sabía por dónde andaban. Pues lo mandaron de México.
¿Por medio de una solicitud?
Por relaciones, como se maneja todo esto, ¿no? Relaciones, vete para allá, mira, vamos a montar esto por acá, y te voy a recomendar, vete con Mario Vázquez. Creo que Constantino se vino con Mario Vázquez a montar Tesoro del Templo Mayor. Y ya se quedó por aquí.
¿Fue el que llegó y te la
barra? Sí. ¿No? ¿Cuál barra?
Había una barra.
No, la barra la quitó Rodolfo.
¿A Rodolfo?
¿Sí? No, Constantino.
No. Ah, no, hombre. Se hubiera quedado ahí.
No, hombre, ¿qué va a quitar? ¡Qué loco! No, hombre.
Una pregunta, volviendo un poco a la... Bueno, tú que estabas...
Sí, la barra la quitó Rodolfo.
Muy Bueno, pues eras bastante... Eras y eres lo que conoció en términos políticos, ¿no? En este caso, idea pública, y me refiero a términos políticos, porque, repito, casos como el mío, de Yusufoque, estuvo donde andaba todavía en la quinta, yo creo, ¿no? Entonces, que era la imagen que se creó acerca de que era un capricho de doña Carmen Román. ¿Qué tanto sabes de esto?
Mira, yo creo que esta imagen también se creó en tanto que la señora tuvo muchos caprichos. Es decir, hay una historia de antecedentes. Afortunadamente los caprichos no se dieron con nosotros, los caprichos se dieron en Bellas Artes. Allí es donde fue el centro de los conflictos, ¿no? Inclusive se trasladaron a nivel internacional, en Europa y en una serie de cosas con las giras que hacían. Es decir, de que había caprichos de la señora. Si hay alguna característica que puede señalar la administración de López Portillo, pues es la frivolidad también, tanto por parte de él como por parte de la señora. Es decir, la señora le gustaba el desarrollo de las actividades, y ese era su medio, pero lo manejaba con ciertos grados de frivolidad. Entonces esto generaba mucho esta palabra de capricho y esta idea de capricho. Aquí no se da tanto la idea, sino que se maneja más que nada a nivel nacional. Mientras los grupos más afectados son los grupos de los intelectuales, son muy críticos, son muy agudos, son muy bravos. Y además son los que manejan muchos de los elementos claves de la opinión pública. Y por otro lado, la actuación de este señor, del primer director, fue repudiado en Tijuana. No había programa de radio, periódico, que no le tirara diario las actividades que él hacía, hasta que la presión fue demasiado fuerte y lo tuvieron que quitar. Pero fue por su tacto político. Ahora, de que había un capricho, era un capricho. Lo que pasa es que originalmente el centro era un centro de promoción turística de México hacia los Estados Unidos. Tijuana, ¿cuáles eran las características del país para que el turista norteamericano pero rompiera la idea de la Tijuana, de la leyenda negra, y que Tijuana no representaba a México y le presentaba la idea de un México totalmente distinto? Esa es la esencia de la película El Pueblo del Sol. Y ahí encontramos en esa película el propósito del Centro Cultural Tijuana. La rampa, que originalmente fue diseñada como una gran exposición de artesanías o de cuestiones de carácter histórico, retoma la historia en términos muy, muy, muy sutiles, pues. Más que nada es un muestrario de etnias, de costumbres, de cultura, de tradiciones. Quien diseña la rampa es un gran museógrafo mexicano, Iker Larrauri. Me acuerdo de eso, yo trabajé también con él en México. Y pero el sentido es fundamentalmente turístico, no tiene un sentido cultural dirigido hacia la población tijuanense, no tiene un sentido de desarrollo de la comunidad y desarrollo de una política cultural concreta. Ese desarrollo, esa política cultural se da a la siguiente administración y fundamentalmente a través del programa cultural de las fronteras, en el caso de las fronteras, porque hubo otra serie de programas culturales que manejó originalmente Juan José Bremer, que era el subsecretario, y que empiezan a crear una gran difusión de la cultura fuera del centro del país.
¿Ese es el objetivo entonces del centro?
El objetivo original,
sí, uno es el objetivo, o sea, el original, ¿no?
El original.
¿Vale? La administración de López Portillo a través de Carmen Román, ¿sí? Con toda esta idea y conceptos que siempre han existido en torno a la frontera. O sea, de que las fronteras están norteamericanizando, uh-huh, simplemente porque hay que ser frontera.
De hecho, es el frontera.
Por eso esas exposiciones de indumentarias mexicanas, indígenas, identidad. Hay una buena exposición de identidades mexicanas.
Ajá.
Y luego otra de indígena.
Indígena.
Entonces, uh-huh, era una serie así como de bombardeo, se podría decir, de la cultura mexicana.
Lo que pasa es que esto obedecía mucho. esto obedecía mucho a esta política de exclusivismo y de centralismo. Pues. Es decir, esta se manejó mucho Rodolfo de excelencia, es decir, había que traer lo mejor a la frontera, y hubo un rechazo casi sistemático a la integración de grupos locales, que si se la habían peleado entre unos y otros porque eran sus esfuerzos muy aislados, muy poco apoyados, muy poco sustentados y sin ningún soporte. Estoy hablando de teatro, estoy hablando de pintura, estoy hablando de fotografía, estoy hablando de todo, es decir, se dan en forma de literatura. se dan en forma aislada y a pesar de los obstáculos que los artistas tienen o los que intentan ser artistas, empiezan a generar estos procesos sin ningún tipo de apoyo institucional, ni público, ni privado, ni de ningún tipo. Entonces, cuando surge el centro, ven la acercarse, y si quieren acercar, pues no, las puertas están cerradas todavía para ellos.
¿Y quiénes iban entonces al centro?
Público.
Era público en general, iban al cine como van ahorita. La principal fuente de ingresos del Secut es el cine planetario, las películas, y a los pocos años a buscar nuevas películas, porque El Pueblo del Sol, después de un año y medio, pues ya estaba.
Sí, o sea, me refiero porque si uno era, de los datos objetivos del inicial era que sea más bien turístico, entonces, ¿quiénes eran los espectadores? Bueno, dirigir entonces aquí, si era turístico.
Finalmente fue, no, es que aquí hay una concepción muy clara. Fue conceptuado como un proyecto turístico, por eso la empresa se llama Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, SADCB. Esa es la concepción jurídica de la operadora y es la concepción política del centro. Es un centro turístico y cultural. Para explicarle básicamente a los turistas extranjeros y a los visitantes de Tijuana, no es México. México es otra cosa, que es mucho más grande, mucho más vasta, mucho más rica, mucho más plural, ¿no? Que Tijuana, que México no es la Avenida Revolución. O sea, esa era un...
¿Sería esa la razón por la que, a diferencia de otros estados, en tiempo La Paz tomó las casas de las culturas y aquí no?
Es probable, no lo sé, no te lo podría decir con certeza,
pero es un elemento que...
Eso valdría la pena investigarlo, ¿no? Pero
vamos a preguntarle más gente.
En el alrededor de Fonapaz, alrededor de la relación entre las familias gobernantes, o sea, López Portillo de la Madrid, vas a encontrar muchas respuestas. Valdría la pena que entrevistaran a don Roberto.
Hay que intentar. A don Roberto vale la pena entrevistarlo por no sé. Algún día yo quisiera tenerlo en una forma moderada, sin sacarle.
No, sí, continúo con lo de... Porque está muy interesante.
Bueno, entonces, ¿qué más?
No, precisamente de lo del CQ.
Ah, lo de este concepto nacionalista, ¿no?
Okay.
Yo siento que la administración de Rodolfo sí le cierra las puertas a los grupos locales, no permite, no hay proyectos específicos para desarrollar. Yo creo que hasta... Es decir, se da en cierta medida. Por ejemplo, se apoya con un programa de teatro infantil ya en el teatro a grupos de teatro locales. Vamos a hacer esto, vamos y presenten y presentan y hacen el montaje de Pedro y el Lobo con creo que era el grupo de Nolasco, y se lleva a los niños al teatro a ver Pedrito y el Lobo. Se empieza a hacer ese tipo de proyecto de vinculación. Yo también insisto mucho en este proyecto de vinculación educativa, de empezar a llevar a los niños de las escuelas al centro. Esto se da en 84, se crea el programa, con muchos problemas porque no había forma de transportar a los niños, mucho más caro el camión que la entrada se las dábamos en un costo verdaderamente irrisorio, creo que les costaba 50 centavos, era más simbólico que el costo real, pero el problema era cómo mover a los niños, no había forma de moverlos, y los camiones que se prestaban este tipo de negocios, son negocios particulares, entonces ¿no? Le salía muy caro a los niños, especialmente a las colonias populares, ir al centro, pero era la gran aventura de una escuela, ¿no? Y además ese proyecto funcionó muy bien, porque yo creo que no hay niño o joven de Tijuana que no haya ido a ver El Pueblo del Sol a través de la promoción escolar.
¿Y si respondieron las escuelas?
Sí, cómo no, claro.
Y bueno, la relación...
Vía institucional.
Quería preguntar.
Uh-huh. Vía institucional... Es decir, con el de la SEP, pero la negociación se hacía específicamente en cada escuela. La relación ahí era muy curiosa porque, es decir, no se hacía a través de las inspecciones, sino se hacía a través de cada escuela. El director de la escuela tenía especial interés en que su escuela fuera pequeña. Entonces llamaban y había una promoción del centro a todas las escuelas para que se organizaran las citas y vieran las fechas y los días y horarios disponibles. Entonces se hacían las programaciones.
¿Y existe un departamento?
Sí, ahí se creó el departamento de producción.
¿En base a este programa de la relación con
la comunidad
escolares?
y luego creamos inclusive el primer programa, el primer programa planetario. Se construyó junto con los astrónomos del Observatorio de San Pedro, de la UNAM. Se crea el primer programa para preescolar, que se llamó La Luna y sus amigos los planetas. Y ese lo montamos en el planetario, con una serie de transparencias, música y una explicación sobre los días de la semana para los niños de preescolar. También con mucho éxito. Ahí no falló una escuela durante ese programa. Pero ese lo armamos con, pues, gracias al interés de la de las gentes de la UNAM. Secretado el proyecto ese. Básicamente mucho más entusiasmo.
¿Y dos programas a qué niveles eran? ¿Preescolar?
Era preescolar.
Y
quisimos hacer el de primaria, pero ya no hubo dinero. Es decir, nos salíamos de casa. Se acabó. O sea, no teníamos dinero. El CECUS no tuvo dinero. Cuando se incorpora a la Secretaría de Educación Pública, fue en 83, se le asigna un presupuesto. Recordemos que en 1983 se vuelve el año de la crisis económica después de la devaluación de 82. Y durante el nivel de la Madrid, los recursos y la inflación crecen de una forma impresionante. Los recortes presupuestales venían pero en cascada. Venía uno y otro y otro y otro. Tuvimos la precaución de modificar la estructura presupuestaria del centro. Yo, en base a mi experiencia que tenía en CEP, y cancelamos todas las partidas y concentramos todos los recursos del subsidio a 1000, que son salarios. Ya estaba distribuido entre las 1000, 2000, 3000 y 4000. Cancelé todas las demás y concentramos todos en la 1000. Gracias a esa acción de tipo administrativo.
¿Usted le encargó?
Sí, bueno, yo la instrumenté. Yo dije, aquí va a haber problemas, el presupuesto se va a ir reduciendo de una forma impresionante, vamos. Mejor concentra todo en la mil.
Concentra todo. ¿Sugerencia o pasaje?
No, sugerencia ya a la subdirección de administración. Dijo, negociar esto. Y en México ya negocié que todo lo concentraran en la mil. Afortunadamente concentraron todo en la mil. Bueno, ¿y con qué pagamos todo lo demás? Con la entrada del planetario, con la renta de espacios, con lo que sea. Y esa nos permitió, le permitió al centro crecer. Es decir, no haber mermado su presupuesto en términos de su propia operación.
Sí, no le refiero a personal.
Es decir, garantizaba los sueldos del personal, esa decisión. Mientras los demás gastos se reducían, los sueldos no podían reducirse. Se tenían que incrementar por la inflación. Entonces esa partida le permitió al centro flotar durante la crisis. Pero como no había dinero, los únicos dineros que había, apoyos al programa cultural de las solteras, pero a otras instituciones, porque tampoco se podía apoyar abiertamente del programa al centro. Se iban a comer vivo Pataki, por razones obvias, ¿no? Entonces el centro de otros proyectos. Pero casi nunca manejábamos proyectos ante el programa de fronteras. Entonces buscábamos otros recursos para hacer esto. Y nuestra única fuente de recursos era el planetario, el programa de el Pueblo del Sol. El teatro no estaba generado.
¿Y que era para los estudiantes? ¿O sería un programa ya más?
No, era para el público en general.
Sí, pero existía un programa escolar.
Sí, existía un programa escolar. Pero el programa escolar se daba en las mañanas. Ajá. Y en la tarde estaba abierto al público. Y teníamos programaciones especiales en inglés para los de ahí se les sacábamos una buena remisa.
¿Se organizaban ellos en forma de un tour?
No, teníamos un gran promotor turístico. Ajá. Un gran promotor turístico que él se encargaba de organizar a los grupos y a los tours, y vendíamos un paquete. Ajá. En Estados Unidos. Entonces se vendía el paquete turístico.
¿Quién era?
Torrián, secretario de turismo, Juan Tintos.
Juan Tintos
Funkel. Él era el promotor de los grupos, de los paquetes. Entonces él se iba a hablar con los operadores americanos y nos traía, pero Juan es una gente que no está como seguro, porque sí es una gente que ha estado metido en el medio, que sabe, que conoce su negocio. Mientras Juan Tintos estuvo al frente de promoción turística del Secut, por lo menos teníamos 10 camiones diarios de turistas. Y a los turistas les ofrecían un paquete de 10 o de $15, el Pueblo del Sol en inglés, les ofrecía un bufete, los ofrecía un recorrido por las instalaciones y por las disposiciones y por todo. paquete, este era un tour que él promovía en el centro, muy atractivo para cualquier turista. Es decir, voy a Tijuana, ¿qué me ofrece Tijuana? Bueno, Tijuana te ofrece el tour de la Avenida Revolución y te ofrece el tour del Secut. El tour del Secut te va a costar una cosa así. Y este, y contempla esto, esto y esto, esto. Te vamos a dar 3 horas para que estés a gusto, para que veas la película en el planetario. Era novedades, ¿no? El museo, la rampa, que es famosa, y un bufete, un lonche con una margarita, y las exposiciones que había. Entonces, eso permitió que hubiera ingresos dentro del Secut que permitieron que operara de una forma más o menos desahogada, porque con esos ingresos se pagaba la papelería, los impresos, la luz, creo que no, ni el agua, creo que era una bola de broncas porque no se pagaba el agua, pero se pagaba los combustibles, mantenimiento, una serie de cosas, todos los gastos adicionales, papelería, teléfonos, pues todo lo que es la...
funcionamiento.
Todo lo que es funcionamiento, que se habían cancelado los subsidios para esos gastos, que se habían concentrado el sueldo.
O sea, que de alguna manera,
y hasta la fecha sigue operando igual,
de alguna manera, o sea, sí cumplió con el objetivo original de ser la ventana para norteamericanos.
Sí, al principio sí.
O sea, tuvo ese evidentemente después no fue su único objetivo,
sí,
sino que fue...
Sí, después ese objetivo pasó a cuarto, quinto plano, actualmente ya.
Sí, ya es otra.
Ya es otra cosa, ya casi no se ven turistas en el centro. O sí se ven un poquito. Pero originalmente sí teníamos 10.
Entonces, ¿la relación San Diego o Estados Unidos?
No.
¿Qué podemos hablar, San Diego o...?
No, era una relación eminentemente turística. Estábamos muy vinculados con el centro de convenciones viejo. Esa era nuestra relación. De Juan Tintos. Entonces Juan Tintos hablaba con los operadores. Teníamos problemas muy serios porque los operadores querían comisiones. Si los choferes querían que nosotros no podíamos dar, es como forma de demostrar ese gasto. Si dentro del gobierno federal tenemos limitaciones muy fuertes en cuanto a una serie de gastos que pues, usualmente se hacen por fuera, ¿no? Que te permiten darle agilidad a las cosas. Los operadores se llevan a los turistas a una tienda al pago de una comisión. Es decir, yo como tienda le digo al operador de autobuses, llévame gente, soy el 10% de todo lo que les vendo. Entonces el chofer le dicen a la gente, si van ustedes a la tienda fulana,
la mejor
van
tienda.
A encontrar lo mejor, yo les recomiendo esto. Y la gente va con la confianza de que la recomendación es porque saben. No, la recomendación es porque hay un 10% de comisión o un 15% de comisión para el guía y para el chofer. Pero esa comisión, pues a pesar de que no se podía dar, el esfuerzo de Juan era muy notable, ¿no? Porque era tan atractiva el paquete que lograba traer esta cantidad de turistas. Pero no era ninguna relación institucional, era una relación comercial turística.
Abierta,
sí, sin mayores trámites.
Bueno, eso era el turista. ¿Y en cuanto al tijuanense?
En cuanto al tijuanense lo que se le ofrecía era la película del Pueblo del Sol, la espectacularidad del cine planetario en el Cinemax y en el sistema IMAX, y el recorrido al centro, pues, que no era muy atractivo, pero y el montaje de las exposiciones. Pero todavía no había el mecanismo que le permitiera a los artistas exponer. Se empezaron a abrir espacios con pintores y con fotógrafos. Fundamentalmente se creó el Salón de la Fotografía, el primero, el segundo y tercer Salón de la Fotografía tijuanense, y se empezaron a proyectar los fotógrafos y algunos pintores, se abrieron exposiciones a pintores de buen nivel como Chávez Corrujedo, fueron como 4 o 5 pintores importantes, ¿no? Antes del primer año, pero ya locales, pero gente con o sea, pintores profesionales. Y pues se generaban muchos conflictos con los teatreros porque pues, eran muchos grupos y cada grupo quería que nomás fueran ellos. Yo le proponía a Rodolfo que mejor hiciéramos una compañía y esa compañía contratara a través de a los mejores para hacer algún montaje. Intentamos algunos proyectos. El problema es que salía todo eso muy caro. Y había otro problema muy serio, que era el que la creación de compañías, de teatro, de música, de danza, al principio podrían ser muy atractivas en términos de espectáculo, pero posteriormente se complicaban porque se burocratizaban. Rodolfo había sido jefe de Bellas Artes en México, entonces él sabía de esos problemas, que son gravísimos, ¿no? Porque una gente que es buena de repente se hace mala y no puedes deshacerte de ella, porque aparte de que no se deja, te arman un mitotundo, o sea, un asunto laboral lo convierten en político. Entonces se crean unos verdaderos masacotes en términos de desarrollo, y esas empresas son muy complicadas, esas empresas de producción. Entonces pensó inclusive en la idea de crear un ballet folclórico, pero caíamos en el mismo problema, necesitábamos que alguien lo promoviera y que se hiciera algún tipo de negociación con el centro para que el ballet funcionara un poco como la idea del ballet de Amalia Hernández, que no es un ballet oficial, es un ballet privado con varias compañías que andan en tour, pero tenía una relación directa con Bellas Artes, pero aquí nunca se logró consolidar ese tipo de grupo. Y sí se daban apoyos a los locales, ¿no? Algunos ballets folclóricos que armaban, en fin, muchas agrupaciones. Pero sí había una intención de excelencia. Y esa excelencia también incluía los grupos locales. Posteriormente eso fue modificándose ya después en la siguiente administración. Por lo menos es mi percepción, ¿no? Con Pedro un poco más y con Alfredo definitivamente más.
Dice que como trabajador ahí del CECUT, ¿cómo ha visto el enfoque que se le ha dado al CECUT? ¿O los objetivos se han cambiado?
Yo creo que los objetivos fundamentales se han sostenido. Han sido, es decir, se le quita el objetivo turístico original, que se da, pero en la primera decisión. Se sigue promoviendo el factor turístico, pero no creando algo para el turista, sino utilizando lo que ya estaba. Y hasta donde yo sé, hasta la fecha, no se ha creado nada para el turista. Finalmente, lo único que se crea para el turista es la versión en inglés de la película El Pueblo y el Sol. Sí, porque ni siquiera vemos que las cédulas en las exposiciones, en los cuadros, están en inglés. No vemos señalamientos en inglés en el centro. Sí, la vocación turística no la tiene. La tuvo en su concepción, probablemente. Pero no ha tenido hasta la fecha ninguna orientación. Ha sido en la creación, se han tenido ¿cuántas? 1, 2, 3 librerías, básicamente con libros en español, con fomento a lo mexicano. Hay algo en inglés, pero básicamente eso sí está dirigido al turista o al amante del arte que viene del otro lado. Sí, no olvidemos que la cultura también tiene un gran contenido turístico. La visita de museos y la visita de centros culturales tiene un gran atractivo. Yo quiero ir a un país, si voy al Louvre, pues sí. Si voy a Madrid, quiero ir al Museo del Prado, ¿no? Si voy a Londres, quiero ir al Británico. O si voy a Los Ángeles, tengo ganas de ir al Museo de Arte de Los Ángeles.
Arte contemporáneo.
Sí, y es la cantidad de turistas que van a estos centros culturales son importantes, diseñados para el turista. Pero es un gran atractivo para el turista porque es un reflejo de la cultura del país. Entonces, el CECUT, es decir, a pesar de tener lo que yo siento que le falla ahorita al CECUT y nunca lo ha podido resolver, es el problema de la rampa, el problema de la vocación de la rampa. Originalmente, la primera concepción, el primer desarrollo que hizo Iker Larrauri, pues era un poco turístico, un poco folclórico, un poco etnográfico, un poco una visión muy global de la sociedad, ¿no? Pero después esto se fue modificando, se intentó hacer algo más, se hizo una ruta, después se hizo otro proyecto, también fue financiado en el centro, conceptualizado en el centro, manejado en el centro, y salió ahí una cosa muy rara, bastante, bastante insípida, que luego la fueron mutilando en la parte de arriba, y se convirtió la parte de arriba ya en un escenario de exposiciones temporales, como ahí empezamos poniendo lo del vestuario indígena, y esto fue desde el 84, desde el 85, porque ya no había espacio, inclusive los maniquíes los hicimos aquí en Tijuana. se empezó a poner en el espacio central de la rampa las primeras exposiciones. Creo que hasta la fecha ha seguido utilizándose como espacio de exposiciones temporales.
Ahí está lo de la tortura.
Y ahí estaba lo maya, ya está. O sea, ha habido importantes exposiciones ahí. Pero le falta el proyecto de.
El Museo de las Californias.
El Museo de las Californias.
Ahí va a estar.